Corintios capítulo 4. Aquí vemos la vida de Pablo en el libro de Corintios. Y había recibido mucha oposición, mucha crítica de los judíos, del mundo, y pasaba mucha dificultad. Pero de toda esa dificultad había una bendición escondida. Y vamos a hablar de esa bendición escondida dentro de la dificultad hoy en la mañana. Dice aquí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Esas palabras que vamos a ver hoy son para que no desmayemos en tiempos difíciles. Porque vienen tiempos muy difíciles. Estaba contando cómo hay gente pasando por grandes dificultades. Es una cosa cuando hemos batallado toda la vida con dar de comer a nuestra familia y hemos batallado con el transporte. Y es otra cosa cuando hay países que se acostumbraron a tener todo y ahora están pasando hambre y están pasando dificultades. Y la reestructuración mundial, como hablamos en Europa, y el cambio que está pasando. Hay mucho sufrimiento. Pero Pablo siguió predicando a Cristo. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida. Cuando la vida se pone difícil, los fuertes caminemos. Que podemos encontrar fuerza en tiempos difíciles. Ahora, tienes que saber, Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, había pasado 5 veces los azotes. Azotes con un latigazos. 39 golpes. Y le pasó 5 diferentes veces. 3 veces. Nunca te han pegado con una vara. Te duele mucho, ¿verdad? 3 veces le dieron con varas. Una vez hasta que lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Hablo de dificultades fuertes. Pero él no hizo caso de nada de eso. Se sacudía del polvo, sabía que ahí estaban todos los huesos ahí y seguía caminando, seguía predicando. Y yo en ese viaje que hice, pude ver y contemplar unas escenas que Pablo vio. Aparte de estar en España, viendo las posibilidades de la obra del Señor. También tomamos un tiempo de vacación donde pudimos visitar unos lugares donde Pablo había estado. Incluso yo estaba predicando en Éfeso, justo donde él estaba, el mismo teatro. Hace 2000 años, ahí están las piedras todavía, el anfiteatro, caben 2500 gentes. Donde la gente gritaba, grande es Diana de los Efesios, por 2 horas. Y él explicaba el Evangelio. Y lo que me dio gusto es porque Pablo pasó 3 años en Éfeso. Y al pasar el tiempo allí se encariñó mucho con la congregación. Incluso escribió la carta de los Efesios a esta congregación, bien bonito. Y también Juan, el apóstol, ya más tarde, porque le mataron a Pablo en el año 65, en Roma. Juan, el apóstol, había sido, también lo querían matar por causa de Cristo, le metieron una olla de aceite hirviendo. Pero no murió. Era un milagro, metieron el aceite hirviendo y él siguió alabando a Dios según la tradición. Y como la ley romana, no pueden castigar la misma persona 2 veces por un crimen, le tuvieron que soltar, pero lo mandaron a una isla, se llamaba Patmos, que está ahí cerca de Turquía. Y ahí donde Dios le dio revelación, que se llama la Apocalipsis o la revelación de Dios, que Dios dio a Juan en esa isla. Y regresó y pasó sus últimos días. Incluso él había cuidado a la mamá de Jesús, tal como Cristo le encargó que se encargara de él, y ahí estaba también la madre de Jesús viviendo en Éfeso. Pero también vimos las catacumbas, donde cuando entraron el tiempo de los romanos, la persecución, y los cristianos tuvieron que vivir en túneles abajo la tierra, porque si los veían, los mataban. Estuve en el Coliseo, donde lanzaban los cristianos vivos a unos leones muy hambrientos. Y era espectáculo ver los leones despedazar a los cristianos allí, en Roma. Y ese es el trasfondo de lo que Pablo está diciendo aquí. No es un cristianismo tan fácil como tenemos nosotros. Era muy difícil porque había persecución. Pero a pesar de esa persecución, podemos encontrar algo maravilloso. Podemos encontrar un gozo más profundo, una alegría más grande en la dificultad. Por eso dice, no desmayamos. Lo chistoso de predicar ahí en Éfeso, nadie me hacía caso de la predicación, todos estaban tomando fotografías, pero bueno, prediqué en todos modos. Y saliendo de ahí, mi esposa pues iba a comprar un plato, un recuerdo, ¿no?, de ese lugar. Y de regalo le obsequiaron una imagen de Diana, grande Diana de los Efesios, le pusieron en su bolsa. Se rió mucho, nomás que le dijo, no quiero ese ídolo, lo dejó por ahí y no lo trajo. Pero es chistoso hasta la fecha. La gente que quieren hacer negocio porque estaban queriendo vender y ella no quiso, pero compró otra cosa, le dieron de obsequio esta imagen de Diana. Aquí dice versículo 2, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. No andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, como por la manifestación, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahora, cuando dice aquí adulterando la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Quiere decir cuando vas a adulterar leche, es que pones otra cosa ahí. No, en lugar de hacer leche de vaca, pues le hace más fácil echar otro polvito ahí blanco para que parezca más y un poco de dulce, y no es leche pura, sino es leche adulterada. Y hay gentes que en la palabra de Dios, en lugar de dar la pura palabra, ponen otras cosas que no están ahí. También vimos eso en la distorsión de la verdad. Cuando llegamos a precisamente a Éfeso, el guía turista dijo, así como si fuera un hecho, dijo, el Corán, porque es un país musulmán ahora, dijo, se bajó la pila. Entonces el guía turista dijo, pero dijo que el Corán, que es el libro de ellos, dice, y dijo a toda la gente ahí, como fueron hechos, que el Corán dice que Jesucristo no fue crucificado. Era alguien que parecía que era Jesucristo. La gente pensaba que era Jesucristo, pero en verdad era Judas Iscariote, que fue crucificado. Porque yo más tarde iba a testificar a los musulmanes ahí. Dicen que Cristo nunca murió. Que al otro día, después que Judas fue crucificado, él ascendió al cielo. Y si Cristo no murió, no hay salvación. Y esa gente cree en esas cosas. Y yo queriendo explicar lo que dice la Biblia de que Dios nos ama, y ellos se ponían furiosos. ¿Cómo crees que Alá? Yo les expliqué que ellos creen en los profetas y todo. Y bueno, Alá envió sus profetas y no quisieron hacerle caso. Por eso, por fin, Dios, Alá, se hizo hombre, vino la persona de Jesucristo y se pusieron así los dos aquí en el estado, se vieron furiosos, como que yo estaba blasfemando, pensé que iban a apedrear ahí. Me fui corriendo. Pero lo interesante es que aquí la palabra de Dios que tenemos no adulterada, no debemos añadir a la palabra de Dios lo que dice. Y hay gente que lo hace, incluso. Me enteré de que había gente predicando en esos días de que Jesucristo, como su túnica era de una sola pieza, eso significaba que era de super lujo y que era, como decimos, la ropa hecha talla, ¿no? Que de marca, ¿cómo dicen? De diseñador exclusivo. Que Cristo traía ropa de diseñador exclusivo y andaba en gran lujo, Jesucristo. Incluso tenían tanto dinero que hicieron, se dan cuenta, cuando Judas estaba robando la bolsa. Cosa que no dice la Biblia, la palabra de Dios, pero andan diciendo cosas para confundir a los cristianos de lo que es el cristianismo. El cristianismo es servir a Cristo. No es buscar la comodidad, sino es buscar la palabra de Dios. Dice, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ahí en España me di cuenta de eso. La gente completamente cegada. Yo hablaba de la economía mundial, hablaba de las monedas europeas, la moneda, la situación financiera, y varias personas dijeron, pues usted tiene mucho conocimiento, ¿dónde sacó sus títulos universitarios? Es decir, todo es cierto que usted me está diciendo, ¡qué interesante! Ya que tenían cierta confianza con ellos, que estaba yo diciendo la verdad, me atreví a hablar de Dios. Y hablaba, y yo dije lo mismo, dicen las profecías de la Biblia, que va a haber un gobierno mundial, una moneda única, y no va a haber efectivo. Todo se va a manejar por una tarjeta de crédito. Y todavía me escuchaban, porque hablaba de la Biblia y cosas de esas. Pero cuando mencioné el nombre de Jesucristo, hubieras visto, como si hubiera puesto un palo de dinamita ahí abajo de ellos, y ¡ay! ¿Cómo que hago malo de hablar de Jesucristo? Y una persona que me está diciendo, sí, que sí, ¡ay, qué interesante! Me digo, no, es que la raíz de toda la maldad en este mundo es la religión. Así me dijo ese español, cataluño, de Cataluña, de catalán. No sé cómo es, pero y otro también hablaba y como que no, completamente ciegos. Y qué triste. Y yo veo lo que está pasando y a mucha gente se le está abriendo los ojos con ese de los terremotos, el más fuerte que jamás ha sido, según creo, 8.8 en la escala Richter, el que pasó en Chile ayer, el de Haití que mató a 250,000 gentes. Imagínense toda la ciudad de Ensenada, muerto. Tanta gente, imagínense tantas panteones llenas con 250,000 gentes que murieron en un solo día, en un solo momento. Y esas cosas, como dije de ayer, un ciclo Génesis explosivo, una cosa que ni siquiera existía. Decían en España, en el noticiero de España, dijeron, eso es la tormenta perfecta. Así dijeron. Que ahí por ahí dice Canarias, una baja presión, caliente y fría, se pegaron. Y ayer, destrozos ahí en Portugal, en el norte de España, por ese huracán categoría 2, que nunca pasan huracanes en tiempo de frío. Los que saben, saben lo que estoy diciendo. Pero son cosas nuevas. El frío, como nunca, está pasando en muchas partes de Europa, de diferentes partes del mundo. Las señales son patentes. No solamente los cambios de la economía mundial, las señales en el cielo y las señales en la tierra. Cristo viene. Pero qué triste es ver gente cegada, que no ven la luz. Y yo digo, qué maravilloso es vivir en México. Yo me acuerdo con tanto amor, con tanto gozo, cuando yo llegué hace 31 años, este mes, a México. Y la gente que me invitaba a su casa, yo me acuerdo de la familia Brito, Abel Brito, en la ciudad de México, en la colonia Balbuena. Y él tenía una casa, pues, regular y nos recibió, éramos 13. Y todos los días cenábamos en su casa. Y era la cochera y pusieron una mesa y larga y todos hasta 1 de la mañana cenábamos, platicábamos, cantábamos, alabamos a Dios. Y después que vimos en diferentes partes de la República, desde la Costa Chica de Guerrero hasta la Sierra de Saltillo, la Huasteca, no la Huasteca, tanto cariño, en Puebla. La gente abriendo sus corazones, diciendo, mi casa es tu casa. Y cuando hablamos de Dios, había este interés en sus ojos. Había este deseo de conocer a Dios. Y qué maravilloso vivir en un lugar donde la gente respeta a Dios. Y qué bonito saber la obra que Dios va a hacer en México, porque Dios ha quitado su espíritu de ciertos países y está derramando su Espíritu Santo sobre otros países. Y México es uno de esos países. Y doy gracias a Dios. Y yo, bueno, ya sacudí el polvo ahí en España. Aquí estoy, ahora sí. Seguimos el estudio. Dice, versículo 4. En los cuales el Dios de ese siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, si tú conoces a alguien que ha sido cegado por Satanás, que no pueden ver la luz, porque si habla de Dios, no, luego empiezan su rollo, ¿no? Tú tienes que orar por ellos. Mi mamá así fue. Mi mamá estaba muy, muy fuerte en contra del cristianismo, por sus experiencias. Pero yo oré, dije, Señor, toca su corazón, y le fue muy difícil, su vida se deshecho, se deshizo, pero ella llegó humildemente a los pies de Cristo a pedirle perdón, a pedirle que naciera de nuevo, y mi mamá se convirtió en una cristiana muy fuerte, aunque en un tiempo estaba en contra de todo lo que era el cristianismo. Dios contesta la oración, pero tenemos que entender, nuestra guerra no es en lo físico, nuestra guerra es espiritual, pero también las armas de nuestra milicia no son carnales o humanas, son poderosas para la destrucción de fortalezas. Podemos orar y Dios puede tocar el corazón y abrir sus ojos. Pero si hablas con alguien, no empieces a forzar el asunto, vas a hacer más daño que bien. Cuando yo me convertí, hablé de Dios y se armó la Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial. ¿Y sabes lo que hice yo? Yo empecé a lavar los trastes. Porque yo siempre, cuando llegaba a la casa antes de conocer a Cristo, me vi enfrente de la tele y vi el partido de fútbol. Y ay, qué gusto, ¿no? Que mi mamá me trae de comer. Me trae una soda. Y todo. Pero ya cuando conocí a Cristo, yo dije, mami, siéntate, tú descansa, ve la tele, yo voy a hacer los trastes, lavar los trastes. ¿Y este quién es? No me dijo nada, pero por su mirada me dio cuenta. Y vio un cambio, hace que estaba ella en San Francisco y la primera vez que nos robaron un carro, estaba contando, yo creo que nos robaron 4 carros. Nos han robado 4 carros. Y primera vez que nos robaron un carro en la Ciudad de México. Vivimos nosotros en una bodega. Y dividimos la bodega en diferentes divisiones con triplay ahí. Arriba en el Tapanco había la congregación. Y yo estaba fuera y vino un señor y según él era un médico. Y siempre queremos ayudar a la gente que tienen problemas de salud. Y los hermanos querían ayudar, entonces se hizo una colecta entre todos los hermanos de la congregación, todas las medicinas que tenían en su casa, que no estaban utilizando, los traían a la congregación para repartir los que tenían necesidad. Y de repente, según él, tuvo una cirugía importante. Y pidieron mi cámara, yo tenía una cámara muy buena. Pidió mi cámara prestada para sacar fotos de la cirugía. También pidió mi grabadora para poner el avance durante la cirugía. Y pidió mi carro para ir ya rápido a la cirugía. Y se fue y nunca regresó. Y me hablaron. Oye, Juan, tengo mucha pena decirte que te robaron tu cámara, tu estéreo y tu carro. Pensamos que era un doctor. Gloria a Dios, dije. Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y con qué? Y mi mamá dijo, me vio feliz. ¿Y qué pasó? Cosas buenas que están pasando ahí en México. Sí, claro que sí, cosas buenísimas. Cuéntame. Pues me acaban de robar mi carro, mi estéreo, mi cámara. Pero nomás me sacaron, ¿qué vas a hacer? Bueno, Dios quiere que testifiquen los camiones, el metro. A fin de cuentas, el metro es una ganga. ¿Por qué? Porque con un peso te dan masaje, pasaje y sauna. Bueno, ya subieron a 3 pesos, yo creo que subieron a 5 pesos. Bueno, pero... Y Dios tiene sus propósitos. Jesucristo es mi Señor, cuando las cosas van súper bien y todo está bien, pero también cuando hay dificultades, Pablo está diciendo aquí, estaba yendo difícil, pero él seguía alabando a Dios. Y esto puede también quitar la ceguera de los ojos, la ceguera, perdón, ya viene más mal el español, quería aprender alemán, Gott segne dich, quería hablar árabe, ¿cómo se decimos? Shukran. Y no sé qué otros idiomas. Y ahora vengo sin poder hablar nada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, gracias por Yolanda, ¿verdad? Un día le voy a pasar mis notas. Viéndolo tú, que sabes hablar. Bueno. Y él tiene sus propias notas. No usa mis notas. Él tiene mejores notas que las mías. Bueno. Dice aquí a continuación, 5, porque nosotros no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos, por amor de Jesús. Otra forma que vean, como dije, que Cristo es la verdad, es por nuestra conducta, precisamente porque lavé los trastes en la casa de mi mamá. Se dio cuenta que yo era un siervo, ya no era como antes, queriendo ser servido, sino yo estaba sirviendo. Yo, que no me gustaba la mecánica, me estaba metiendo el motor y la grasa y rompiéndome los deditos ahí con las herramientas a ayudar a componer un carro de un vecino, y ella no entendía eso, porque somos siervos. Y los falsos apóstoles no eran siervos, ellos querían todas las atenciones, pero no eran siervos, no eran dulos. Esclavos de Dios. Yo también andaba yo en Grecia. Y, yo entiendo muchas letras aquí, muchas palabras. Y por estudiar la Biblia en griego, pues ya vi muchos que entendí ahí. Incluso estaba ahí abajo de Acrópolis. E incluso yo entiendo cuando Pablo dijo, veo que ustedes son muy religiosos. Y ahí abajo de Acrópolis hay una plaza. Yo estaba en esa plaza también. Dando estudios bíblicos, no había nadie sino mi casa, pero yo en todo el mundo daba estudios, pensando, acordándome los días de Pablo allí, que él era un siervo de Dios. Dice el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, casi dije iluminación, porque en Barcelona, después en Valencia, me dijeron que tenía que hablar así. En mi cabeza me duele mucho. pero no, no voy a hablar así. Que resplandeció en nuestros corazones la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, vayan conmigo al último versículo de 1 Corintios 3, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, cuando leemos la Biblia cada día, cuando vamos alabando a Dios, estamos mirando la cara de Dios. Cara a cara. Ya no estamos sirviendo a un Dios lejano, sino cara a cara. La palabra oración en el Nuevo Testamento tiene la palabra pros delante, que quiere decir cara a cara. Tenemos esta comunión íntima con Dios. Y la gente ve en nuestra cara la gloria de Dios. Dice: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gente puede ver en nuestro rostro el Evangelio. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí Pablo está diciendo que esa cosa tan preciosa que tenemos, que es el Espíritu Santo en nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y se refleja en nuestro rostro. Y es un tesoro. A lo mejor tu cuenta bancaria anda por el piso. No tienes grandes posesiones materiales, pero si tienes a Cristo, tienes todo. El tesoro más grande del mundo.
Estamos alabando al Dios vivo. Estamos abriendo a todo el Espíritu Santo para conocer más.